Edmundo Jacobo Molina, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Carmen, muy buenos días.
¿Cómo estás con estas iniciativas, bueno, varias, ¿no? Principalmente dos, la que tiene que ver con el planteamiento de anular elecciones.
Así es.
Si se muestra o demuestra que hay algún tipo de intervención extranjera y otras cuestiones como manipulación mediática o una serie de cosas que uno dice, a ver, alto aquí. Alguien me decía, es un tipo de ley, tipo régimen Daniel Ortega de Nicaragua.
Así es.
En donde puede haber la inhabilitación de personas como lo hicieron en Nicaragua para que se anulen elecciones o simplemente no participes. Porque está, por un lado, la anulación de elecciones por una serie de preceptos que ya nos contarás tú los detalles. O bien el, entre comillas, blindaje y que los partidos que quieran puede haber una comisión de 5 consejeros electos, vamos a ver cómo, para que entonces ellos determinen con la información que puedan tener de la Fiscalía General, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, información sobre si este candidato sí o no es potable y no es narco. A ver, detengámonos en estas dos iniciativas y hacia dónde se dirige todo esto.
Mira, Carmen, yo siempre lo dije como funcionario electoral, que la norma, todo el entramado legal, digamos, asociado a los procesos electorales, no era el barroco, era el churrigueresco mexicano. Es un tramado muy, muy complejo, producto de la historia de desconfianzas de nuestro país, ¿no? Tampoco es algo que surja de la nada, surge de esa historia en donde la construcción de la transición democrática fue muy compleja y todos los diferentes actores fueron poniendo candados producto de la desconfianza de que si uno iba a hacer esto, entonces le pongo este candado. Si el otro va a hacer esto, pongo este otro candado. Y sucesivas reformas, en lugar de aligerar la norma electoral, la fueron haciendo cada vez más y más compleja. Pero era el acuerdo político al cual se podía llegar para avanzar. De eso se trataba. Pero, por otro lado, entre más compleja es la norma en cualquier circunstancia, desde mi punto de vista, más posibilidades hay de darle la vuelta a la misma norma porque tiene tal cantidad de entresijos, tal cantidad
y además,
se vuelve interpretable.
¿Y quién va a decidir?
Exactamente.
O sea, ¿quién es los entes que van a decidir tal o cual cosa? Es muy peligroso.
Muy peligroso.
Es muy peligroso porque hay experiencias, ya mencioné Nicaragua por hablar de un tema, ¿no? O sea, hay experiencias que tenemos que analizar. ¿Y cuál es el propósito de este momento?
A ver, y
tal. Porque alguien dice, ¿y por qué no anular elecciones si hay un narcopolítico? ¿No?
Claro. No, y tan peligroso como fue la elección del 24 con la sobrerrepresentación. Ahí tienes un caso cercano, mexicano, en donde hay una interpretación torcida de la norma de la legal constitucional por un tribunal electoral que tiene la última palabra en la materia y le da a la alianza de Morena, PT y Verde, que sacaron los votos el 54%, le dan el 73% de las curules. Ahí tienes un ejemplo clarísimo de cómo se le puede dar la vuelta a esto. Ahora, con lo que refieres, que entra, por cierto, mañana se abre el periodo de sesiones, porque están en el límite de que se puedan hacer reformas constitucionales y legales aplicables al proceso electoral del 27. La ley, la Constitución dice que no se pueden hacer reformas en materia político-electoral aplicables al siguiente proceso electoral, sino hasta 90 días antes de iniciado el proceso. El proceso iniciará durante la primera semana de septiembre de este año. Es decir, en la próxima semana se vence ese plazo de reformas cuyos efectos, insisto, se aplicarían al siguiente proceso electoral. Entonces están contra la pared en el tiempo, a última hora. Se esperaba que hubiera una reforma para ajustar el periodo de elecciones del Poder Judicial del 27 al 28, eso ya estaba anunciado. Ahorita, si quieres, hablamos un poco más al respecto, pero de repente surgieron de la chistera dos iniciativas nuevas, una para blindar las elecciones, como bien lo mencionas, por injerencia extranjera, ahorita abundamos, y la otra para blindar que las candidaturas que propongan los partidos políticos no tengan quienes son propuestos a los diferentes cargos antecedentes vinculados con el crimen organizado. Lo cual parecería sonar muy bien, pero ahora, vayamos a analizarlo con mucho cuidado. ¿Qué es eso de blindarlo ante injerencia extranjera? ¿Qué quiere decir eso? Y luego cuando uno lee la iniciativa, Carmen, va desde suponer una cierta invasión al territorio nacional.
Bueno, a ver, si hay una invasión al territorio, ya estamos hablando de cosas mayores. Ahí sí yo diría alto.
Serias, ¿no?
No, si ya nos invaden, entonces sí vamos a anular.
No, ya.
Ahí sí te
ahí
lo creo.
Sí anulamos elecciones.
Ahí
¿no?
sí anulamos todo lo demás.
Si estamos pero en una situación de guerra.
Y es
¿no?
otra cosa. Y es una, el caso extremo ¿no? es invasión de alguien.
No, no debería de llamar risa. No, no debería partir... llamar a risa, es una cosa muy seria, pero.
No, sí, a partir de que. Sí, no es de risa que nos invadan, por supuesto que no, pero
que
ese
no.
es el caso extremo. Pero a partir de eso, hacia abajo, una gama de posibilidades que uno dice, a ver.
A ver, hasta cuestiones de injerencia mediática.
Imagínate,
¿qué quiere decir?
Interprétate que si hay... esto, interprétate.
Ay, si hay una. Pronunciamiento a través de algún punto del globo terráqueo en internet contra una política del actual gobierno, podría aducirse que eso tuvo influencia en el resultado electoral, si el resultado no me es favorable. Y a desde ver, ahí da, doy pie, si fíjate no, nomás la gama de cosas, desde una eventual invasión hasta influencia por vía mediática desde el exterior.
No, es que está preocupante porque, a ver,
muy preocupante,
a, sugiere o a lo que suena en la interpretación extrema es, si no gano, voy a arrebatar.
Pues suena
¿o cómo?
Eso.
¿O qué lo entendemos?
¿De qué se trata? Porque no está acotado el delito, no están acotados bien las causales, se deja interpretación. Tú mencionabas el caso de Nicaragua, se usó así en las elecciones del 21 en Nicaragua.
Sí.
O sea, no estamos inventándonos cosas que pueden suceder porque han sucedido en otras latitudes y que podrían aplicarse aquí. Una norma tiene que ser precisa en su alcance y más con mayor razón, siempre en cualquier caso, pero mayor razón por las consecuencias que tiene porque está refiriéndose a si se valida o no la voluntad ciudadana per se, sino que se da lugar a un litigio y eventualmente empieza a ser muy subjetivo la aplicación de esa norma por las causales que se ponen sobre la mesa. Y que podrían entonces ser absolutamente interpretables. Cualquier injerencia extranjera de cualquier naturaleza, Carmen, la verdad, ahora sí ya nos fuimos al extremo. Esto ya no es el churrigueresco, esto es la ocurrencia y es abrirle la puerta a tener una herramienta, perdón que lo diga en esos términos, para que en caso de que el resultado no me sea favorable, poder impugnar la elección y anular una elección. Y luego allá vamos a sumarlo con lo otro, porque hay que hacer una lectura sistemática de esto. Viene la otra iniciativa, blindar candidaturas. ¿No? A ver, ¿de quién es la responsabilidad de la postulación de candidatas y candidatos a los diferentes puestos? Es de los partidos políticos. Ellos son los responsables.
Totalmente. Ahora es opcional.
Ah, es opcional. Pero fíjate, metes al INE, o sea, los candidatos, o opcionalmente... Pero entonces viene la presión política. Quien no los meta, ¿quién sabe qué está ocultando?
Está bajo sospecha. Y en las
¿verdad? Está bajo sospecha.
No pasó a revisión.
Exacto,
en este órgano.
No pasó a revisión. ¿No? Sí. Entonces, ya. Entonces es un opcional, entre comillas. ¿No? Pero vamos, el partido decide que aquí están mis candidaturas, los llevo al INE, ¿no? El INE en una comisión de 5 consejeros, los turna a instancias, fíjate, de seguridad, de procuración de justicia, de inteligencia y financieras para revisar sus expedientes. No hace público el resultado, pero si la autoridad competente encuentra con que hay algún antecedente que se puede iniciar un procedimiento, se lo guarda e inicia su propio procedimiento. Y lo turna al INE para que el INE notifique al partido político y el partido político decide si a pesar de todo continúa con esa candidatura o no. Se presta, Carmen, igual que en el otro caso, a que entonces haya un filtro para que alguien decida si hay o no ciertas candidaturas que proceden o no proceden. En mi experiencia, esto venía ya en el imaginario de tiempo atrás. Y nosotros como autoridad administrativa electoral en su momento dijimos, esa no es responsabilidad del INE. Esa responsabilidad de los partidos políticos, que son los que postulan, en todo caso, que la sanción la lleve directamente el partido y ellos investiguen a quién están postulando. ¿Para qué metes este todo entramado? Porque estás metiendo al gobierno en decidir quién va a ser o no candidato. Vamos a suponer que con muy buenas intenciones.
Invalidar.
Pero vamos a pensar un poquitito mal en este contexto. Y entonces alguien podría inventar cualquier expediente para anular una candidatura porque es una candidatura competitiva que no le conviene a mi movimiento. Entonces, te estás abriendo la puerta a un montón de causales nuevas de nulidad de elecciones, de nulidad de candidaturas, para acomodarlas a tu beneficio.
¿Son reformas constitucionales?
En este caso son reformas que tienen las dos partes, constitucionales y legales, porque también afecta a la ley de medios de impugnación, para darle facultades y abrir la puerta para que se pueda impugnar una elección. Que eso va a la Constitución, y por la vía legal para el registro de candidaturas. Entonces tienen las dos vertientes, constitucional y legal.
Pues es muy inquietante, muy preocupante.
Y la otra, Carmen, perdón, nomás la reforma, la tríada, la reforma a las elecciones del Poder Judicial, la cambian al 28, pero no entran al fondo del problema.
Dame un segundito, te propongo. Sí. Antes irnos a esta parte, que al final son junto con pegado, pero... se critica, se discute, se analiza con ojo agudo estas iniciativas por lo que aquí se acaba de decir. Pero, ¿cómo debería ser? ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hacen los? Tú fuiste secretario ejecutivo de la Autoridad Electoral por muchos años, eres un experto en la materia. Y yo te preguntaría, bueno, para efectos prácticos, ¿es una realidad la narcopolítica?
Así es.
¿Es una realidad que las elecciones están impactadas por el crimen organizado? ¿Es una realidad que hay elementos que han trastocado esencialmente la representación de la sociedad a partir de procesos electorales, pues que tienen dinero criminal, que tienen imposición de candidaturas, que tienen inhibición de candidaturas? Eso es una realidad desde hace muchos años. La elección 2021 en particular es la elección de elecciones en esta materia. No por nada tenemos a un gobernador con licencia que está siendo acusado de cosas muy graves. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿Cómo hacer las cosas de tal manera que la sociedad mexicana y los propios partidos políticos puedan tener un mínimo de garantía de que esas personas que están haciendo campaña, buscando el voto popular, diciéndote vota por mí, no son narcos? O no van a trabajar para el narco, o no son narcos que están metidos en la campaña. ¿Cómo hacerle?
A ver, el problema es absolutamente real y es lamentable la situación que estamos viviendo, y efectivamente ya lo hemos conversado aquí en otras ocasiones. Las elecciones de 2021 es la culminación de un proceso en donde es ahora sí evidente la intromisión del crimen organizado en la vida político-electoral de este país, imponiendo candidatos, inhibiendo candidaturas, financiando campañas políticas. Es clarísimo. Y ese problema tiene que atenderse. Ahora, ¿en dónde se atiende y cómo se atiende? ¿A quién le compete el tema de seguridad y procurar la justicia
pues
y la seguridad?
Un poco a todos, ¿no?
Le compete un poco a todos, pero hay una primera instancia que es responsable, que es el gobierno en turno a nivel federal, a nivel local, que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad desde el libre tránsito de la ciudadanía hasta la libre convivencia y no coludirse con el crimen organizado. Ahí está el punto de partida. Ahí está la raíz del problema. No está en la consecuencia posterior que tiene que ver con los procesos electorales. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Porque en la raíz no se atacó el problema. Entonces, al contrario, se prohijó, se coludió con el mismo problema y era la manera de llegar financiado ilegalmente a la competencia electoral, desvirtuando la naturaleza de la libre competencia de las diferentes ofertas políticas ante la ciudadanía. Entonces, el problema es antes de... Lo vas a cargar ahora en la organización del proceso electoral. Vas a meter a la autoridad administrativa electoral, que no tiene facultades para eso, que no está preparada para eso, que no tiene elementos para eso. Al contrario, tienes que coadyuvar con ella para que pueda desplegarse toda la logística electoral. Le vas a cargar en el último eslabón de la cadena la responsabilidad que viene desde antes. No, estás desvirtuando todo el proceso, ¿no? Y estás poniendo en riesgo las propias elecciones. Imagínate nomás, te pongo un ejemplo. En este gran despliegue logístico que implica la organización de una elección, que la autoridad administrativa detecte por error en el recorrido del territorio que en tal lugar detectan que hay movimientos ilegales, fue gente armada que no es gente de la seguridad pública, ni federal, ni local, ni la Sedena, ni la Marina, y lo denuncie ante la autoridad competente como sucede. ¿Ok? Y entonces vayan sobre ellos los malosos por la denuncia que se hizo. Entonces empiezas a hacer una mezcolanza de cosas en donde pones de riesgo todo. Porque el problema, ¿a poco no? Si lo vio la autoridad administrativa electoral, ¿no lo vio la autoridad de seguridad responsable de atender eso? En primera instancia lo tuvo que haber visto esa autoridad. Y si no lo vio, por omisión es responsable. O está coludido con eso. Entonces, es otra vez querer tapar el sol con un dedo, meter hasta el último eslabón de la cadena la pretensión de resolver el problema cuando el problema está antes, y darse a quien está en el gobierno la posibilidad, con causales subjetivas, poco delimitadas o nada delimitadas sobre la calificación de las elecciones y la decisión sobre quiénes son las candidaturas, la posibilidad entonces a quitarte a contendientes de encima de la mesa, o bien, si el resultado a pesar de todo no te es favorable, tener argumentos para llevar a la autoridad jurisdiccional para anular hasta una elección. Ahora sí ya llegamos al extremo. No veo el problema de origen, y lo resuelvo políticamente y politizo el asunto. Es decir, la verdad, ya ahora sí ya se hizo de todo esto una mezcolanza total, ¿no? Y entonces sí, metes a todo en todo. No, que cada quien asume la responsabilidad de su tramo de competencia. Pues si no, ¿cómo, Carmen?
Déjame hacer un alto, estamos en un corte, saludos a las estaciones en el país, gracias al público que está siguiendo este programa en Aristegui Noticias en Internet. Volvemos. Volvemos con Edmundo Jacobo Molina. Volvemos.
Lo mejor de Aristegui Noticias. El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan informó que este lunes 25 de mayo se activaron protocolos institucionales de seguridad, luego de la circulación en redes sociales de una presunta amenaza de atentado. La medida fue adoptada por la CCH como acción preventiva para garantizar la seguridad al interior y al exterior del plantel, según mencionó en un comunicado la dirección de la institución. Asimismo, se informó que el personal de vigilancia de la UNAM, junto con integrantes de la Comisión Local de Seguridad, reforzarán los accesos del plantel durante toda la jornada escolar. El Ministerio de Exteriores de Rusia instó este lunes a los ciudadanos extranjeros, incluyendo personal de misiones diplomáticas y de oficinas de organizaciones internacionales, a abandonar la capital ucraniana de Kiev ante una inminente oleada de ataques rusos contra instalaciones militares. Las Fuerzas Armadas rusas han empezado a llevar a cabo ataques sistemáticos en contra de instalaciones del complejo militar industrial ucraniano en Kiev, incluyendo lugares específicos donde se diseñan, fabrican, programan y preparan vehículos aéreos no tripulados, utilizados por el régimen de Kiev, con asistencia de especialistas de la OTAN, indicaron en un comunicado. El ejército de Israel emitió nuevas órdenes de evacuación para la localidad de Tiro, así como sus alrededores, esto de cara a nuevos bombardeos en contra de estas zonas, a pesar del alto al fuego entrado en vigor desde mediados de abril, el cual ha estado marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del partido milicia chií Hezbollah. A la luz de la violación del partido terrorista Hezbollah, del acuerdo de alto el fuego, el ejército se ve obligado a actuar contra él, explicó el portavoz de las Fuerzas Armadas israelí, Avichai Adrai, en un mensaje difundido en redes sociales, donde ha instado a la población libanesa que no busca perjudicarlos. Para más información, consulta nuestro sitio www.aristeguinoticias.com.
La selección mexicana de fútbol se impuso 2-0 a Ghana, que no presentó a sus principales figuras, uno de sus últimos tres partidos de preparación de cara al debut contra Sudáfrica en el Mundial 2026, duelo celebrado este viernes en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, que no lució lleno debido a un nuevo castigo impuesto por FIFA. El encuentro amistoso sirvió para que sendos técnicos observaran a la mayor cantidad de jugadores posibles y se inclinó en favor del tricolor desde el inicio, toda vez que Brian Gutiérrez capitalizó un grave error del arquero ganés Benjamin Asare en la salida apenas al minuto 2. El conjunto mexicano dominó las acciones y al minuto 21 estuvo cerca de ampliar la ventaja por conducto de Gilberto Mora, quien confirmó que está recuperado de la pulvagia al hacer un recorte en el área y estrellar el balón en el poste. Fue hasta la parte complementaria cuando Guillermo Martínez sentenció el partido al minuto 54. Antes de su presentación mundialista el 11 de junio, México enfrentará a Australia el 30 de mayo en Pasadena y a Serbia el 4 de junio en Toluca, una semana antes de medirse a Sudáfrica. La reducción del aforo en el escenario poblano se debió a un nuevo castigo impuesto por la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol a raíz del persistente grito discriminatorio registrado durante los partidos de la selección mexicana ante Ecuador y Paraguay en octubre y noviembre del 2025, celebrados en el Estadio Akron de Guadalajara y Alamo Dome de San Antonio, Texas, respectivamente. El grito injurioso que la Federación Mexicana de Fútbol no ha podido erradicar, pese a las campañas que ha realizado, también se escuchó con fuerza el pasado 28 de marzo, en la reapertura del Estadio Azteca Banorte, durante el amistoso entre México y Portugal. Al terminar el encuentro con Ghana, Javier Aguirre anunció las primeras bajas del tricolor. En la conferencia de prensa, el vasco agradeció por su tiempo y sacrificar parte de sus vacaciones al portero Óscar García, Denzel García, Luis Rey, Eduardo Águila, Isaías Violante e Iker Fimbres, quienes dejaron la concentración del tricolor el sábado por la mañana. La lista definitiva con los 26 seleccionados nacionales que disputarán la Copa del Mundo tiene que ser entregada a FIFA a más tardar el 30 de mayo.
Buzón de voz.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad yo todavía no entiendo por qué hay tantas personas que normalmente dejan mensaje aquí en el programa para quejarse de que si de los invitados, que si de la forma de dar las noticias, que si porque no dicen cosas buenas del gobierno actual, de cómo se da la opinión. Perdón, pero es que existen N cantidad de programas donde justamente hay muchos programas donde hacen lo que ustedes quieren, o sea, donde se opina de una manera distinta a favor del gobierno, etcétera. Y bueno, yo hago lo mismo, o sea, más bien esos programas, justamente que no me gusta por ese perfil, pues no lo veo. Simplemente es sencillo, no lo veo. No sé por qué hay tanta gente que si se queja del programa, pues sigue, lo sigue viendo. No sé, o es masoquista o a lo mejor internamente aceptan que justamente en este programa hay veracidad, hay objetividad, hay buena información, pero a la vez les duele estar escuchando constantemente cosas contrarias a lo que son sus ideales. Siento que estos minutos que nos dan pues deberían ser bien aprovechados para debatir justamente los temas, argumentar, estar de acuerdo con el tema, pero no para estarse quejando el programa. O sea, siento que la verdad ahí sí es un desperdicio. En fin, Gilberto Hernández de la Ciudad de Oaxaca.
Carmen, un gran saludo para ti y para todo tu equipo. Yo soy Salvador Reyes Treviño y te estoy hablando desde la Colonia Guerrero en la Ciudad de México. Me parece que la forma en que se vierten los comentarios es importante. Es importante cuidar las formas, es importante respetar las y las opiniones de los demás. Y esto viene a colación por la forma en que el trabajador del INE adjetivó primero tu nota y luego a los que te seguimos. Más allá de cualquier atención o no que merezca este comentario, lo que es relevante es cómo necesariamente vamos cayendo en esa polarización, esa división que con saña insiste la clase política en generar entre nosotras y nosotros los mexicanos. Yo creo que al final el no estar de acuerdo en una opinión no implica tener como el principio del respeto a las diferencias, a las disidencias, a tener como una perspectiva distinta de lo que está sucediendo en cada quien, y en ese sentido tomarla como un punto de vista tan solo. Yo creo que al final deberíamos de insistir en que hay una convivencia en comunidad que no podemos poner en entredicho y que esa pasa por el respeto. Gracias y un gran saludo para ti y para todo tu equipo.
Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 554882-8822. 554882-8822. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa.
Continuamos.
Regresamos. Edmundo Jacobo Molina.
En Aristegui Noticias. En Aristegui Noticias.
Nos vamos, Edmundo Jacobo, de esta mesa. ¿Cómo te despides?
Muy preocupado, Carmen, la verdad. Son demasiadas cosas las que están sobre el tablero. La visita recientemente del jefe de seguridad interna de Estados Unidos, lo que está pasando en Chihuahua, la visita del senador Corral a Sinaloa, el caso del senador Insunza que no termina de pedir una licencia, las comparecencias que están previstas con la gobernadora de Sinaloa y los funcionarios sinaloenses. Además, y además el conjunto de reformas a última hora para mover la fecha de la elección del Poder Judicial, no que no, pues sí había que hacerlo, porque si no, todo el entramado de las elecciones del próximo año están en duda, pero además no resuelven el problema que va a pasar en el 30. ¿Va a volver a coincidir la elección judicial con una elección más compleja que implica la presidencia de la República? Y además le suman posibilidades abstractas, subjetivas para anular una elección o anular candidaturas. La verdad, no estamos entrándole al fondo de los problemas y la 4T está más bien pretendiendo blindarse ante la eventualidad de un fracaso electoral ya no en el 30 solamente, sino en el 2027, Carmen.
Ni más ni menos. Edmundo Jacobo Molina, gracias por estar aquí. Buena semana.
Muy buena semana.
Complicado todo.
Complicado.
Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. En
Aristegui Noticias. Aristegui en vivo.